Con Cristo estoy juntamente crucificado, dijo el apóstol. Y ya no vivo yo, mas Cristo, mas vive Cristo en mí. ¿Es acaso es el sentir de todo creyente de esta iglesia, en esta iglesia? De todo creyente que asiste en esta iglesia. Es el sentir nuestro, hermano. Es nuestra oración. Finalmente, Cristo es nuestra meta de vida. Pablo dijo, usted lo sabe, ¿no? Para mí, el vivir es Cristo. Ahora, eso lo dijo Pablo para mí. Para mí. La pregunta es para nosotros. Nuestro vivir es Cristo. Es el Señor, nuestro anhelo que Él sea honrado, glorificado en nuestras vidas. Como Cristo dijo en Juan capítulo 6, he descendido del cielo, así dijo Cristo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y cuando los discípulos fueron a comer, a buscar qué comer y regresaron, y Jesús había estado hablando con la mujer samaritana, ¿se acuerdan? Y le daban para comer y él no quiso nada de comer. Y ellos pensaron que a lo mejor alguien le había dado de comer, y Cristo les dijo, mi comida es que haga la voluntad de mi Padre y que termine su obra. Uno se pone a pensar desde un punto objetivo, no sé, objetivo, subjetivo, como lo quiere usted ver. A veces yo me pongo a pensar y digo, bueno, ¿qué es la vida? ¿Para qué vivir la vida? ¿Sabe que la vida es tan monótona? ¿No se ha puesto a pensar en eso? La vida es tan monótona. Ahora, hay cosas hermosas de la vida, por favor, no estoy en contra de la vida. Pero la vida es tan monótona porque, bueno, todos los días, ¿se da cuenta que todos los días tenemos que dormir? Tenemos que comer. Las hermanas tienen que cocinar. Lavar ropa. Uno dice, ¿cuándo se va a acabar esto? Pues usted contéstese. La vida es monótona. Hay personas que muy honorablemente trabajan, ¿no? Y a veces lo mismo. Gracias a Dios por la diversidad de cosas que podemos ver en la vida. A lo que voy es que la vida en sí misma, no da genuina satisfacción. Ahora, hay personas, por supuesto, que se entregan al pecado, ¿no? Pero el pecado mismo no da satisfacción. Hay personas que empiezan en una corriente de pecado, en un sendero de pecado, y de ahí tienen que entrar en otro sendero de pecado. Y de allí, en otro. Y de allí, en otro. Siempre mantener la experiencia, porque realmente el pecado da cierto placer, pero no satisface. ¿Se acuerda aquel himno que dice? Solo Cristo satisface mi transido corazón. ¿Quién podrá con su presencia, se acuerda del himno, impartirme bendición? Solo Cristo y su clemencia pueden dar consolación. No yo más Cristo. Ahora, ya estoy predicando, no estoy solamente comentando del himno que se cantó, porque precisamente llegamos al pasaje donde se nos enseña que en el milenio, aún a las campanillas que le pongan a los caballos. ¿Habrá caballos? Y las campanillas que le pongan, que sonarán clin, 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 mientras los caballos caminan, trotan. Dice la Biblia que tendrán grabado el nombre Santidad a Jehová. Y que las ollas, todas las ollas que se usan, se lo voy a leer, mire, vaya a Zacarías capítulo 14, versículo 20. Zacarías 14, 20. En aquel día estará grabado sobre las campanillas de los caballos Santidad a Jehová. Y las ollas de la casa de Jehová serán como los tazones del altar. Había ciertos tazones que se usaban en el altar para ofrecer libaciones, para ofrecer la sangre, y otras ollas, tal vez, donde cocían los sacrificios. Entonces, ahora las ollas de la casa de Jehová serán como los tazones del altar. La idea es esta: no solamente ciertas cosas serán sublimes o honorables, dignas de presentar un servicio a Dios, sino todo lo que se lleve a cabo en el milenio, toda acción llevará este sello, deberá llevar este sello, santidad a Jehová. En el Antiguo Testamento, el único que llevaba en su cabeza una mitra que decía santidad a Jehová era el sumo sacerdote. Y esa mitra se la ponía cuando iba a entrar al lugar santísimo. Pero recuerden que a Josué, el sumo sacerdote, en Zacarías, precisamente a capítulo 3, ¿se acuerda que tenía vestiduras viles? Y se le dieron a vestir vestiduras de gala. Y dice la Biblia ahí en Zacarías 3 que puso también una mitra limpia sobre su cabeza. El pueblo que tenía vestiduras viles ahora tiene vestiduras de galas, la justicia de Cristo. Y ahora su vida, sus acciones deben proyectar este estandarte, esta verdad, santidad a Jehová. Literalmente lo que está diciendo estos versículos, aunado al 21, mire, lo leo, el 21 de Zacarías 14, mire lo que dice, porque no solamente las ollas de la casa de Jehová, sino, mire lo que dice 21, y toda olla en Jerusalén y Judá será consagrada a Jehová de los ejércitos. Toda olla. Y todos los que sacrificaren vendrán y tomarán de ellas y cocerán en ellas. Yo les he dicho otras veces y lo he mencionado esta frase porque otros siervos de Dios del pasado lo han mencionado, especialmente el doctor Bob Jones. Él dijo que para el cristiano todo terreno es un terreno santo. Tomado de lo que Dios le dijo a Moisés, ¿se acuerda? Quita el calzado de tu pie porque el lugar donde estás, santo es. Ahora, el lugar donde estaba era el monte Sión, el monte Sinaí, que era el monte Hebrón, donde el Señor iba a manifestarse con su ley, años después. Pero lo mismo le dijo el capitán de los ejércitos de Jehová, el Señor Jesucristo, se lo dijo a Josué, no el sumo sacerdote, sino Josué, el siervo de Moisés. Cuando iban a empezar la conquista de la tierra prometida, ¿sí? Se le presenta el capitán del ejército de Jehová, que es Cristo, y también le dice, a Josué, quita el calzado de tu pie, porque el lugar donde estás, santo es. Ellos, ¿en qué lugar estaban? Estaban cerca de Jericó. Lo que estaba hablando, diciendo, es que esta tierra que yo les voy a dar es una tierra, ¿cómo se le llama? La tierra prometida. ¿La tierra qué? La tierra santa. Y luego dice Dios, le dijo a Josué, todo, ¿cómo dice ahí? Josué 1:3. Todo lo que pisare, ¿no? Así dice. La planta de vuestro pie. Así se los voy a leer. Todo. Mire, yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Eso no solamente es una promesa de que Dios nos va a dar la tierra en posesión, pero esa tierra no es para mi gusto, no es para yo hacer mi voluntad, es una tierra santa. Todo lugar donde piso, Dios me lo entrega. Todo lo que hago, debo honrar al Señor. Una de las cosas que menciona este versículo, versículos 20 y 21, es que en el milenio, en todo el mundo, se va a quitar la diferencia, no habrá, se va a quitar la separación entre lo secular y lo sagrado. Todo será santidad a Jehová. Yo se los he dicho en las predicaciones anteriores y aún en la escuela dominical lo mencioné brevemente y lo vuelvo a decir aquí, ahorita. Y espero que se esté entendiendo esto que estoy diciendo. Que yo creo que la vida del cristiano debe ser una vida milenial. Y no me refiero a que deba vivir 1,000 años. ¿Entiendo lo que digo? ¿Una vida milenial? ¿Ya se entendió esa expresión? Que el cristiano, no es puedo esperar eso del mundo. El mundo, los que son del mundo, pues las cosas del mundo hacen. Pero para el cristiano, debe vivir en su vida como si ya estuviéramos en el milenio. Eso es lo que quiere decir. Por ejemplo, en el milenio, ¿quién va a reinar con vara de hierro? Cristo. ¿Quién debe ser el que reine en mi vida? Cristo. Ahora dice, oye pastor, pero en el milenio dice que va a haber fruto en abundancia. Bueno, ¿no debe haber fruto en la vida del cristiano? Espiritualmente hablando. En el milenio, hasta los campanillas de los caballos van a tener santidad. Allá sí vamos a vivir para Dios, pastor. No necesariamente. No es así un automático. No es un strike cantado, como dicen. No leíamos hace rato en la escuela dominical y nos dice ahí que de los que sobrevivieron de las naciones, el que no subiere a adorar a Jehová de los ejércitos, ¿no va a llover sobre su vida, sobre su tierra? Eso habla que en el milenio me puedo yo apartar del Señor. Y me refiero a aquellos cuya voluntad no estará sellada. Yo creo que aquellos que habremos sido redimidos y hemos sido raptados y estemos con cuerpos resucitados y glorificados, nuestra voluntad estará sellada en Cristo, como los ángeles santos, si podemos decirlo así. Pero todos los sobrevivientes en el milenio y aún los que nazcan en el milenio, sus vidas tendrán que rendirse al Señor. Se podrán apartar del Señor. Y el mensaje será santidad a Jehová. Es como yo les decía hace ratito, que los que nazcan en el milenio nacerán no solo en un hogar cristiano, sino nacerán en un mundo cristiano. Es como en un hogar cristiano, ¿no? En un hogar cristiano hay un padre que quiere hacer la voluntad del Señor, su hijo nace y, ¿verdad?, le dice al niño, mira hijo, ahora nosotros honramos al Señor, vamos a la iglesia, esto y Dios debe... Entonces, todo eso entra en la mente del niño, en las costumbres del niño, pero ese niño y ese joven se pueden apartar del Señor. Aunque se rija con vara de hierro en la casa. Aunque se diga, aquí no se hace esto. Se pueden apartar del Señor. Y así va a suceder en el milenio. ¿Sabe qué va a pasar al final del milenio? ¿Se acuerdan qué va a pasar al final del milenio? ¿Alguien va a hacer qué? ¿Desatado? ¿Quién va a ser desatado al final del milenio? ¿Satanás? Y va a salir, dice así la Biblia, que va a salir en Apocalipsis 20, dice, cuando los 1000 años se cumplan, Apocalipsis 27, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra. Decíamos el otro día que los demonios, probablemente los demonios estarán atados en el abismo. No habrá tentación demoníaca ni tentación satánica en el milenio. Todavía los hombres van a tener una naturaleza pecaminosa. Todavía, los niños que nazcan van a nacer con una naturaleza pecaminosa. Todavía aquellos que han confiado en Cristo podrán vivir en el poder de la carne, podrán vivir en la carne y no en el espíritu. Ellos tendrán, los sobrevivientes, los que estén vivos, entren vivos al milenio, y los que nazcan en el milenio tendrán que aceptar a Cristo como su salvador personal. Tendrán que depender de la oración, de la palabra de Dios. Es muy interesante, hermanos, porque Cristo estará en Jerusalén. Cristo estará en Jerusalén físicamente, pero si una persona vive en África, tendrá que orar a Cristo, aunque no lo ve. Aunque podrá a lo mejor ver, si vamos haciendo, lo podrá ver por streaming, ¿no? Ahí estará, oh, es nuestro Cristo, oremos a Él. Pero aunque no esté el streaming en ese momento, podrán orar a Cristo. Nada va a cambiar en el sentido de cómo buscar a Dios. Pero obviamente el ambiente será espiritual. Inclusive habrá una purificación de muchas cosas. Mire, no habrá, una de las bendiciones que en el milenio habrá, creo yo, habrá una renovación, más que renovación, un hermoseamiento de la tierra, una preparación de la tierra. La tierra va a ser quitada de su maldición. Y yo creo que el Señor va a suprimir todo, por ejemplo, canales de televisión incorrecto, radio, muchas cosas. Ahora, habrá cosas, aún en el milenio, estoy pensando un poquito más allá, pero probablemente en el milenio habrá cosas. ¿Qué va a pasar con todos las grabaciones, los DVDs? ¿Será que sitios de internet serán desconectados, no se podrán, habrá gente rebelde en su cuarto rebelde que empezará a hacer cosas, habrá como una especie de, como en los tiempos iniciales de una generación piadosa y otra generación que poco a poco, pero se regirá con vara de hierro. Cristo tendrá control aún de, como hoy en día las naciones controlan lo internet y todo eso, Cristo regirá con vara de hierro. No será, y si alguien llega hasta ese punto de querer instalar algo, no lo sé, el Señor va a regir, pero el corazón todavía podrá estar siendo rebelde. Pero al final del milenio, Satanás va a ser desatado y saldrá a engañar a las naciones. Y dice aquí la Biblia en Apocalipsis capítulo 20, a fin de reunirlos para la batalla, versículo 8, Apocalipsis 28, dice, el número de los cuales es como la arena del mar. El número de los cuales, a todos los que va a engañar Satanás. Ahora, debo evitar la tentación de entrar a eso, porque hay dos capítulos completos en la Biblia que nos habla de la rebelión al final del milenio. Apocalipsis 20 menciona algunos versículos, pero Ezequiel 38 y Ezequiel 39 hablan de cómo se va a llevar a cabo esa rebelión contra el Señor. Pero el punto que quiero decir aquí es que el corazón aún de las personas podrá rebelarse contra el Señor. No por el hecho de que Cristo estará reinando, ya automáticamente todos van a vivir para Cristo. Tendrán como decimos y como dice la Biblia, que cuidar su salvación con temor y temblor. Y el cuidar no me refiero a guardar mi salvación porque la voy a perder, sino ocuparse, más bien, que no es la palabra cuidar que se usa en la Biblia, perdón, ocuparse en su salvación con temor y temblor. Deberán buscar a Dios mientras puede ser hallado. Prácticamente lo que los cristianos debemos hacer. ¿Sí me estoy dando a entender, amado hermano? Entonces, por ejemplo, para el cristiano, después de haber dicho todas estas cosas que dije, para el cristiano, el genuino cristiano, no debe haber separación entre lo secular y lo santo. Ayer escuchábamos el mensaje del doctor Spence y decía, tendemos a ser más casuales cuando estamos en casa. Cuando venimos a la iglesia, pues sí, ¿verdad? Somos muy serios. Pero en casa, aquí buscamos a Dios. Yo sé que hay momentos en los cuales, bueno, no estoy en la iglesia comiendo, pero en mi casa, por ejemplo, tengo que buscar un tiempo para Dios. En mi casa, Dios sigue siendo santo como lo es cuando estoy en la iglesia. Amén, hermanos. Y esta es, fíjese, el estándar, la meta o lo que debe regir la vida, santidad a Jehová. Sin santidad, dice la Biblia, nadie verá al Señor. Leíamos en el Salmo, adorad a Jehová en la hermosura de qué? De la santidad. Santidad a Jehová. Primera de Pedro 1:16. No, ¿qué es? Es 14 al 16. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que qué? Que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos, ¿en qué? ¿En qué? Toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Entonces, por favor, no lleguemos a este versículo y digamos, oh, allá en el milenio, entonces, sí, será algo universal, mundial, santidad a Jehová. Pero eso es lo que debe regir la vida del creyente. ¿Sabe qué, hermano? Que tendremos una... Todos, por lo menos, profesarán que Cristo es el Salvador allá en el milenio. Una vez un hermano decía, uy, sería bueno, pastor, comprar un terreno y poner las casas de los hermanos juntos y eso. A lo mejor es lo que no queremos, ¿verdad? Porque luego uno se entera de cada cosa. Pero en una genuinidad buscar al Señor, qué bendición estar con los hermanos en Cristo. Ahora, ¿sabe? Si usted tiene algo contra algún hermano en Cristo, a lo mejor tiene sus necesidades, tiene sus luchas. No me estoy refiriendo a alguien que deliberadamente está yendo en contra de las cosas de Dios y se llama hermano. Con el tal, dice la Biblia, ni aún comáis. Con el tal, dice la palabra del Señor, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido al que no viene con la doctrina de Cristo. Pero en relación a los hermanos en Cristo, dice la Biblia que tengamos, que amemos a aquellos que han sido engendrados por Él. Ahora, anoche escuchábamos un tremendo mensaje acerca de orar por aquellos a quienes también se les ha dado el pacto. Oremos para que el Señor les traiga de vuelta a nuestros pródigos. Dios puede hacerlo. Pero a veces hay contiendas entre los hermanos en Cristo. Y dice la Biblia que las contiendas entre los hermanos son como cerrojos de alcázar. Y dice la Biblia en Mateo 5 o Mateo 6, en Mateo 6, que si vas y traes tu ofrenda No dice así. Y bueno, hay ruido allá afuera, el vecino están limpiando ahí al parecer. Pero bueno, ¿qué dice Mateo 6? Si traes tu ofrenda al altar, ¿no dice así? ¿Cómo dice? Mateo 6, ¿es Mateo 6? ¿Es 5? Es 5, sí, es 5. Versículo 23. Antes dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti. Fíjate cómo dice, no dice, te acuerdas de que tú tienes algo contra tu hermano. Te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti. Tú sabes que un hermano tiene algo contra ti, dice el Señor. Deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. La santidad del Señor debe gobernar nuestras relaciones. Somos hermanos en Cristo. Y a veces pensamos que los hermanos en Cristo o los amigos en Cristo son aquellos que no se dicen nada, que se toleran. Decía un hermano esta semana, ¿no? Esta semana decía, gracias a Dios por las ocasiones en que hierro con hierro se ha aguzado. Y así el rostro del amigo con el amigo. Si usted tiene aprecio por alguien, ¿no le va a decir que está mal en algo? A lo mejor alguien tiene algo contra usted. Eso es parte de la santidad a Jehová. Ahora, también tengamos cuidado de no andar queriendo que se cumplan nuestros caprichos. Porque a veces son caprichos. Que se cumpla lo que el Señor dice. Santidad a Jehová en todo lo que hacemos. Santidad a Jehová. Ahora, vaya ahí a Zacarías capítulo 14 y mire, por favor. Zacarías 14, los mismos versículos, versículo 20. En aquel día estará grabado sobre las campanillas de los caballos, santidad a Jehová. Me llama la atención, voy a leer lo que un comentarista menciona. Dice, Zacarías concluye con sus grandes profecías, con esta nota de que la santidad de la nación será como la santidad del sacerdote. La santidad a Jehová era reservada para el sacerdote, pero en aquel día la santidad de Jehová estará sobre las campanillas de los caballos. Es decir, sobre las cosas más ordinarias de la vida, tales como las campanillas de los caballos. ¿Para qué se usaban las campanillas de los caballos? ¿O se usaban? ¿Meramente para qué? Para decorar al animal. Una decoración del animal. Y eso, aún nuestras decoraciones, serán santidad al Señor. Al punto de similares al turbante o a la corona, o más que a la turbante que se ponía el sumo sacerdote. Porque toda la nación que será limpiada por el Mesías, tendrá esta función y este propósito. Cada fase de la vida en el reino será santificado y santa, y nada será considerado más como secular. ¿Entendemos cuando decimos algo secular y algo sagrado? Por ejemplo, hay cosas seculares. Seculares tienen que ver con, ¿cuál sería un sinónimo de secular, hermanos? ¿Cotidiano? ¿Común? ¿Qué cosas son cotidianas? Por ejemplo, ¿manejar es algo secular o es algo sagrado? Digo, cuando se sube uno con un hermano, lo hace uno sagrado, ¿no? Porque se tiene uno que poner bien con Dios, ¿no? Porque cómo manejan, ¿no? Pero, por ejemplo, es algo secular. Pero en mi manejar se debe manifestar ¿qué? ¿Santidad a qué? A Jehová. Y yo reconozco que muchas veces Yo mismo a veces no he manifestado la santidad de Jehová en ese aspecto secular. Por ejemplo, algo secular es la higiene. Es algo secular, ¿no? La higiene. ¿Es algo sagrado? Bueno, es parte de nuestra honorabilidad. Pero cosas seculares, por ejemplo, voy a trabajar. La hermana Esmeralda vende, ¿ve ahí? Se va a trabajar, sale de su casa y pone su tiendita. Es algo secular. Alguien dirá, ¿qué de sagrado tiene eso? ¿Qué de santo tiene eso? Ella lo hace algo santo. ¿Por qué? Estoy seguro. ¿Cuántos de nosotros nos subimos al carro o antes de salir de casa, ir al trabajo, le pedimos al Señor que nos bendiga, prospere la venta de ese día? ¿No es cierto? Y aún, mi esposa estaba atendiendo un paciente y era creo que un puente, tenía que ponerle, 3 unidades. De alguna manera a ella se le cayó y se fracturó. Se fracturó el puente, no se notaba, el paciente no se iba a dar cuenta. Y ella me dice, no se lo puse, le digo, mi conciencia no me dejó tranquilo. Lo tengo que mandar a componer. Estoy seguro que le va a durar y no va a pasar nada. Pero esa persona pagó por algo correcto o pidió algo correcto. Esas cosas seculares se convierten en algo que sagrado. Porque hay honorabilidad, dignidad. Por ejemplo, una clase aún. A veces las cosas santas las profanamos. Por ejemplo, es algo santo. Yo debo prepararme para dar una enseñanza y no me preparo. O doy una verdad que es solamente lo que yo pienso. Puedo lo santo profanarlo. Pero lo secular, en mi vida como cristiano, debe ser santidad a Jehová. Muchos aspectos como nuestro comer, por nuestra salud, no manifestamos la santidad a Jehová. Nuestra comunión, aún nuestras recreaciones, ¿son honorables y santas delante del Señor? Hemos dicho otras veces, y usamos como una expresión, ¿lo haría Cristo? ¿Lo podría yo hacer con Cristo a mi lado? ¿Es esto que estoy viendo, lo podría yo invitar a Cristo, al Espíritu Santo, a verlo? No es cuestión de que si lo invito o no lo invito. El Espíritu Santo está ahí conmigo, si soy un genuino cristiano. Mi trabajo, ¿cómo lo llevo a cabo? Si doy cuentas correctas o por debajo del agua ahí cambio algo, hay ciertas transitas, ¿no? Como dice, ¿soy honorable? Uno dice, es que me cuesta más. Es que me va a tomar más tiempo. Santidad a Jehová. Amados hermanos, y créanme que somos muy tentados, porque es más fácil hacer las cosas como el mundo las hace. Pero para el cristiano debe ser este epíteto, o este, no sé si está bien dicha la palabra, o este estándar, santidad a Jehová. Las ollas. Alguien decía, ¿verdad?, que las ollas y todos los artículos tienen una leyenda, ¿no? Made in, ¿no? Hecho en. Antes yo me acuerdo de chiquito que la gran cosa, bueno, muchas decían made in Taiwán, ¿no? Y qué orgulloso cuando les decimos algo, made in Mexico, hecho en México. Hoy en día la gran mayoría de cosas dice made in China, hecho en China, ¿no? Bueno, todo será, algún día tendrá, todos los artículos dirán santidad a Jehová. Ahora no quiero decirlo como un absoluto, porque aquí dice las ollas, pero aún las campanillas de los caballos, nuestros cubiertos, nuestros asadones, santidad a Jehová, recordarnos a quien debemos adorar. Santidad a Jehová. Muy interesante esta verdad. Aún con lo que preparamos la comida, nuestras ollas. Santidad a Jehová. ¿Por qué cocina usted? Oh, es que quiero que mi esposo disfrute. Está bien, pero acuérdese que debe hacer todo. Dice la Biblia, si pues coméis, ¿qué dice? O bebéis, o hacéis ¿qué? Otra cosa. ¿Y qué entra en esa otra cosa? Pues cualquier otra cosa. Hacedlo todo, ¿para qué? Para la gloria de Dios. ¿Por qué te vistes como te vistes? ¿Quién quieres que te vea? ¿A quién quieres honrar? Ahora, es honorable cuando una esposa dice, yo quiero vestirme bien para mi esposo. Pero por encima del esposo es al Señor. Dice la Biblia que las mujeres deben estar sujetas a sus maridos, ¿como a quién? Como al Señor. El Señor está por encima aún de los maridos. Santidad a Jehová. Santidad a Jehová. Esto es muy, vuelvo al punto, o a esta verdad que les decía, los cristianos debemos vivir una vida cristiana como si estuviésemos en el milenio, milenial. Para nosotros todo terreno es un terreno, debe ser un terreno santo. ¿Y sabe qué, hermanos? Me está escuchando ahí en casa, me está escuchando aquí en la iglesia. Yo creo que una de las primeras cosas que tenemos que hacer es pedirle perdón al Señor. Porque no lo hemos hecho así, probablemente. Aún nuestro guardarropa manifiesta la santidad al Señor. Nuestra casa. ¿Hay orden en nuestra casa? ¿No dice la Biblia en Tito? Recuerde lo que dice Tito aquí. ¿Se acuerda lo que dice Tito con respecto a las mujeres, a los ancianos, a las ancianas, a los siervos? En Tito capítulo 2. Dice, exhorta a los siervos a que sean, ¿cómo está? Sí, versículo 9. A que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo, y esa frase, ¿se acuerdan? En todo adornen, ¿qué adornen? La doctrina de Dios nuestro Salvador. Ahora ahí va enfatizado específicamente a los siervos, pero desde antes está hablando a los ancianos, a las ancianas. Los ancianos deben ser sanos en la fe, prudentes, las mujeres, ¿verdad? Las ancianas no calumniadoras, maestras del bien, los siervos de Dios, ¿verdad? Los jóvenes deben ser prudentes y él como siervo de Dios debe ser ejemplo de buenas obras. Todo eso adorna, ¿qué adorna? La doctrina de Dios nuestro Salvador. Hace muchos años, cuando estaba yo en Carolina del Norte, me tocó la primera Navidad que estuvimos allá, fue la Navidad del 2005, me tocó en la providencia del Señor ir a pastorear, no a pastorear, a predicar a una iglesia ahí cerca. Y el pastor que estaba ahí salió de la ciudad y me dejó encargado, era un pastor conocido, que yo había conocido años atrás, estaba en la región, me dijo, oye, mira que voy a salir, podrás venir. Y dije, bueno, pues no tenía dónde estar. Y bueno, dije, si podemos ministrar en algo. Pues llegamos y inclusive otra familia que conocíamos de esa iglesia no estuvo y nos prestó su casa. Una casa, una mansión, hermano. El Señor nos llevó, ¿verdad? A mí me acuerdo, fue la primer Navidad que pasamos solos mi familia y yo. Porque siempre estamos con la familia. Ahí estábamos mi esposa, su servidor, Caleb, Abidán, Rebeca. Todavía tengo fotos ahí, ¿verdad? Mi esposa puso la mesa bien bonito ahí, todo ahí. Pasamos nuestra Navidad. Gracias a Dios. Pero en una de esas hablé con mi hermano. Creo que en aquellos tiempos, no sé si había por Skype, creo que había ya las primeras. Y por la computadora de la oficina del pastor, me comuniqué con él. Ahora, la oficina de este pastor, yo estaba así en la computadora y atrás estaban los libreros y eso, pero hermano, era libros por aquí, libros por allá, cosas aquí, cosas, era un desorden, desorden. Y mi hermano, que no es tal vez simpatizante, no, no sé decir, no creo que Dios sabe, ¿verdad? Si es cristiano o no, creo que necesita venir al Señor, el que me sigue después de mí. En cuanto me vio y me dice, oye, ¿dónde estás? Y qué difícil para mí fue decirle, estoy en la oficina del pastor. En la del pastor. Ay, ay, ay. Bueno, ok. ¿Adorna eso la doctrina de nuestro Dios y Salvador? No. Ahora, yo tengo que echarle un ojo a mi oficina, ¿no? A lo mejor la de aquí ya se me está llenando de cosas al estudio. Pero también yo tengo un escritorio ahí en mi casa. Y mi esposa me dice, mi escritorio, y cositas aquí, cositas allá. Aún esas cosas, tener orden. A veces tenemos closets, hermano, donde abrimos la puerta y echamos todo. Y no se sabe qué hay. Ahí no hay orden. Debe llegar la santidad de Dios aún a esos aspectos de nuestra vida. Por supuesto. Santidad a Jehová. Quiero leerles lo que traduje del comentario de un comentarista llamado F.B. Meyer. Y voy a abundar en algunas cosas de lo que aquí él menciona. Me llamó mucho la atención, precisamente tomando como base estos pasajes de Zacarías 14, 20 y 21. Dice así, la santidad en aquellos días caracterizará toda la vida. Y pone 1 Corintios 10, 31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Yo quiero decir, esto es lo que dice que habrá en el milenio, pero en el cristiano esto debiera ser. Porque 1 Corintios 10, 31 es para nosotros. Si coméis, si bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo ¿qué? Todo para la gloria de Dios. Y yo les leía Salmos 29. Tributada a Jehová, ¿verdad? ¿Cómo dice? La gloria de Jehová, el poder de Jehová, en la hermosura de la santidad. No puedo yo pensar que voy a glorificar a Dios si no hay santidad en mi vida. Dice, dad a Jehová la gloria y el poder, dad a Jehová la gloria debida a su nombre, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. En la vida cristiana no hay división entre lo secular y lo sagrado, porque todo viene de Dios y debe ser usado para su gloria. Los caballos fueron prohibidos bajo la ley judía. A los reyes se les pedía que no acumularan caballos, debido a las tentaciones que representaban para la guerra y para el orgullo. Tal vez uno de los animales más fuertes y más hermosos es el caballo. Es curioso que el Señor vendrá sentado o vendrá en un caballo blanco. Pero eso que es algo tan glorioso e imponente puede convertirse en una tentación para la guerra. Puede convertirse, a los reyes se les decía que no debían multiplicar caballos. ¿Por qué? Y eso fue lo que hizo Salomón, multiplicó caballos, porque su poderío descansaba en sus caballos. Y nuestra confianza debe estar descansando en el Señor. Pongo a poner un ejemplo. Usted va y compra un carro, un pick-up del año. ¿Qué quisiéramos? Nada, un pick-up. Un pick-up grande. Y lo saca de la agencia y usted dice, hombre, con este ahora sí voy a ir a la sierra, voy a ir y voy a venir. ¿Un cristiano debe pensar así? Porque tiene un carro nuevo y un carro que está eso, ya va a ir y venir. Nada más porque sí, este sí no me va a dejar. ¿No? ¿No dijeron del Titanic que ni siquiera Dios lo podía hundir? ¿Y dónde está el Titanic hoy? Su primer viaje. El cristiano debe encomendarse a Dios. Gracias a Dios y tenemos que ser, no estoy diciendo que tampoco, que debemos ser, ¿cómo se llama? Imprudentes, ¿verdad? Ah, el Señor me bendice. Oye, pero las llantas están bien lisas. Ah, el Señor bendice. El Señor, no, no, tampoco caigamos en eso. Señor bendice, pero tenemos que ser prudentes. pero aún, gracias a Dios, Él provee para estas cosas, pero descanso en el Señor. Mi fortaleza, mi confianza no está en esas cosas, sino en el Señor. Es santidad a Jehová. Tenemos que cuidar en nuestras vidas, amados hermanos, que la santidad del Señor sea lo que rige nuestras vidas. Estamos descansando en el cheque, estamos descansando en la pensión, estamos buscando muchas cosas y que pisoteamos los propósitos de Dios para nuestras vidas porque estamos descansando en caballos y no en el Espíritu del Señor. ¿De acuerdo a lo que dice el Señor? No con fuerza, no con ejército, no con caballos, sino con su Santo Espíritu. Pero esto no quiere decir que a lo mejor Dios no nos puede dar una bendición, pero esa bendición, ese caballo, ese dinero, esa economía, o esa casa, o esa capacidad, tengo que rendirla al Señor. Santidad a Jehová. Oh, ya tengo un dinero ahí en el banco, ahora sí estoy seguro. No, tienes que descansar en el Señor. Pero ahora los caballos serían dedicados a Dios. Aún los utensilios más comunes en la casa de Dios serán utensilios sagrados. Tal día, y así lo pone este hombre, tal día, es decir, tal día del milenio, debe ser nuestra experiencia diaria. Tal día debe ser nuestra experiencia diaria. Santidad a Jehová debiera estar escrito en nuestras acciones más comunes y ordinarias. Las emociones e intenciones santas que fluyen del corazón en el día del Señor, en la casa de oración, siempre debieran caracterizarnos. Y él hace esta comparación, me dice, las emociones e intenciones santas que fluyen de nuestro corazón en el día del Señor. Por ejemplo, venimos al Señor en su día, ¿no? Y no le cantamos, ¿cuál fue el último himno que cantamos hoy? ¿Se acuerdan? ¿Ya se les olvidó? ¿Cuál fue el último himno que cantamos? Haz lo que quieras de mi Señor. Terminó la iglesia, se acabó el día del Señor y va, haré lo que quiero yo, ¿no? Es, haz lo que quieras de mi Señor. Tú el paracleto, no, del paracleto, dame la unción. Dueño absoluto, ¿sé de qué? De mi ser, todos los días. Santidad a Jehová. Santidad a Jehová. Oye, hijo, eso está mal. Ay, mamá, ¿qué tiene de malo? Tiene de malo que eso no provoca o no busca la santidad de Dios. Así de sencillo. No participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, dice la Biblia, sino más bien reprendedlas. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Así como eres en la iglesia, debería ser en todos lados. Digo, si es que somos genuinos en la iglesia. Me gusta la aplicación que él da. Estoy mencionándolo para dar ser honorable con la cita, ¿no? Dice Edwin Meyer, muchas campanillas, ya ven, en las campanillas de los caballos, clink 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 clink, y va el caballo, ¿no? De, ahí viene el lechero, clink 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 caballo. Y ahí va el clink 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 clink. Todo eso sonidos que nos recuerdan, ¿qué recuerdan? Santidad a Jehová. Y hace esta aplicación. Muchas campanillas repican o suenan en nuestra vida diaria, hora tras hora. Y es cierto. Para despertarnos. O el sonido de su despertador, ¿no? El doctor Wilson una vez estaba enseñando y hablábamos de la hormiga, ve a la hormiga, oh perezoso. Decía, sería bueno hacer un despertador que diga, ve a la hormiga, oh perezoso, ¿verdad? Levántate ya. Bueno, al despertarnos, ¿qué debemos ¿Cuál debe ser nuestro estandarte al despertarnos? Hermanos, santidad a Jehová. ¿Cuántos de nosotros nos despertamos de mal humor? Y a veces, dependiendo con qué pie nos bajamos de la cama. ¿Y dónde quedó la santidad al Señor? Yo sé que a veces pasamos noches malas, problemas de salud, pero aún en momentos tan delicados como un problema fuerte de salud, no olvidemos santidad a Jehová. Para las comidas, no hay una alarma, ¿no? Pero aquí gracias a Dios ahorita la quitó el hermano Daniel, pero aún en las vacaciones quedaba sonando la chicharra esta. Los vecinos que viven aquí atrás, que tienen la tiendita, decía la señora, ya se los decía el otro día. Yo dice, cuando suena a las 7:50 ahí, ya sé que me tengo que ir a la escuela porque mi hijo entra a las 8. ya sabe, ¿verdad? ¡Rin! La chicharra de aquí. ¿Y eso? 7:45, santidad a Jehová en el santuario. 7:50, ya es el último. A las 8, ahí se. A las 8:50 terminó la clase de Biblia. A las 9:45, snack, ¿verdad? Pero santidad a Jehová, no voy a agarrar, voy a jugar. No, santidad a Jehová. ¿No? Cada cosa. Ring, ring, a comer. Esa, ahí está la campanilla de los caballos, ¿no? Mi esposa, yo estoy en mi oficina, en mi cuarto, pues, ahí tengo mi escritorio. Y ya que me hizo la comida, ya está servido. Y ahí voy. Y luego a veces me agarra en medio y dice, ya se enfrió. Y si, oye, pues que te lo tengo que calentar. Y digo, bueno, pues entonces avísame 10 minutos antes, porque a veces estoy entrado. Santidad a Jehová. Debemos ser honorables en lo que hacemos. Es la hora de venir a la iglesia. Ahí está la campanilla. 7 de la tarde empieza el servicio. Santidad a Jehová. Hay que estar ahí a las 7 de la tarde. 9:30 de la mañana. 12 del día. 6 de la tarde. Santidad a Jehová. Para el trabajo en la escuela, en la fábrica. Para nuestra asistencia con los que nos emplean. Nos citó el patrón a tal hora. ¡Rin! Hay que estar ahí. Santidad a Jehová. ¿Cómo voy a llevar a cabo mi trabajo? Hay una campana que llama al bombero, que llama al policía, que llama al cirujano, que llama al hombre de negocios y aún a los hombres y mujeres en las cosas más comunes de la vida. Veamos cada una de ellas, en la esfera que sea, como un llamado de Dios. Santidad a Jehová. Tal como las actividades diarias del sacerdote en el templo. El sacerdote se preparaba. ¿Qué vas a hacer, sacerdote? Voy a ministrar para el Señor. ¿Qué vas a hacer? Y la hermana se prepara, ¿verdad? En su mandil. ¿Qué vas a hacer? Voy a hacer la comida para mi Señor. Para el Señor, para mis hijos, para mi esposo. ¿A dónde vas tan perfumado? ¿A dónde vas tan perfumado? Oh, mira qué elegante. A la casa de mi Señor. A la casa de mi Señor. Santidad a Jehová. Debemos verla como un llamado de Dios, tal como las actividades diarias del sacerdote en el templo. Consideremos cada oportunidad como un tazón u olla sagrada para derramar nuestra libación delante de Dios. Y esto lo dice F.B. Mayer, y yo lo digo, yo también lo creo. Pero dice, solo podemos vivir así cuando hemos consagrado nuestras vidas absolutamente para Dios. Y termina diciendo, somos una nación santa, un real sacerdocio. Somos un real sacerdocio que debiera estar ahí la mitra en nuestra cabeza, santidad a Jehová. Un pueblo escogido por Dios. Yo le animo, le exhorto a que adore al Señor en la hermosura de la santidad. Oh, amados hermanos, por supuesto, no podemos entrar en muchos detalles, pero hablar de la vida, para mí el vivir es Cristo, santidad a Jehová. Aún en una relación entre cónyuges, debe haber, el nombre de Dios debe ser honrado. Bien dice el Señor a los esposos, que vivamos con ella sabiamente. Como dando honor a la mujer, como dice, como a un vaso más frágil, como a coherederas de la gracia de la vida. ¿Y qué dice después? Para que vuestras oraciones no tengan que estorbo. Ay, ay, pero pues Señor, el problema no es contigo, es con ella. El Señor dice, si el problema es con ella, el problema es conmigo. Y viceversa, ¿eh? Señor, el problema no es contigo, es con él. Yo por eso no le hago caso, porque nombre y luz. Si el problema es con él, es conmigo. Santidad a Jehová. Señor, el problema no es contigo, es nomás con mi papá, que nomás me quiere decir que quiere decirme lo que debo hacer y esto. Pues si el problema es con él, también es conmigo, dice el Señor. Santidad a Jehová. Es que la maestra, hombre, nada más quiere que eso, y todo, y lo quiere así, y así, y ahí. Santidad a Jehová. ¿Qué cosas Dios quiere enseñarnos? Dios nos ayude. ¿Y sabe qué? La santidad tiene un adjetivo. Bueno. O tiene un sustantivo. Tiene una hermosura. La hermosura de la santidad. Solo cuando el corazón se rinde al Señor y es no yo, más Cristo, que podremos ver lo hermoso de la vida en santidad. Tal día se vivirá así, pero debe ser la característica de la vida del cristiano. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Dios nos ayude, amado hermano. Vamos a predicar de Isaías 35, después, donde vemos que es el Señor que va a convertir el yermo y la soledad en un lugar de florecimiento. Es Dios el que puede hacer estas cosas. Vaya usted con Dios y dígale, Señor, hazme amable, hazme prudente, hazme trabajador, hazme sensato, hazme responsable de hacer las cosas honorables para ti. Manifiesta tu amor a Dios en la vida práctica. No es cuestión de decir, es que yo amo a Dios y yo creo. Manifiéstalo en tu vida. En tu vida. Nuestra cultura, nuestras maneras deben ser santidad a Jehová. A veces caemos en cierta. Yo sé que hay parte de la vida también que es algo honorable, donde bromeamos, donde jugamos, donde. Pero aún en eso tenemos que cuidar esos bordes, porque hay ciertas acciones que sin darnos cuenta podemos caer en estar profanando la santidad del Señor. Espero que nuestro corazón sea animado a vivir en santidad para nuestro Dios. Oremos al Señor en esta hora.